de este momento, inician las transmisiones de Mercurio Retrógrado. Análisis profundo de la información de Twitter, un recorrido a pulso de las historias de Instagram y el efecto contractual de la resistencia de Facebook. Su paso, macroeconomía, horóscopo y política exterior con José Nas. Ahora comienza Mercurio Retrógrado.
Muy buenos días.
Muy buenos días. ¿Me escucho? Siento que no me escucho. Ahí estoy.
¿Cómo está ahí, Josefina?
Tengo mucha pena.
¿Por qué? Ah.
Sí. No me quiero poner a llorar, pero tengo mucha pena. Porque se cumple un ciclo heavy y eso. Estoy feliz igual.
Cuando nosotros comenzamos este programa, pensábamos que íbamos a durar como 3 meses porque tú te ibas a ir a Buenos Aires.
Sí.
Vamos a esta cuestión por un par de meses, quién sabe.
Y así fue. Y ahora vamos a cumplir casi, no sé, yo creo que en junio cumpliríamos 2 años. Me acordé de cuando se nos ocurrió el nombre, que de hecho fue Su, como estamos en una vulca porque se le había echado a perder una rueda y estamos en un lugar horrible. Como en
10 de julio,
sí.
Estábamos el 10 de julio y habíamos ido a hacer un show de stand-up a la Sala Met, en esa época en que uno podía hacer show de stand-up multitudinarios. Entonces fuimos con la Arinka, fuimos con la Malomosa.
Llegaste con la rabilla. Ya estábamos
en la rabilla. O sea, el siguiente fuimos a la Arinka porque tenía la rabilla. Y por supuesto que no me alcanzaba la plata para comprar un neumático nuevo. Y fue a que me repararon o me vendieron uno de segunda mano.
Un parche.
Parche, pero usado, pero no tanto. Y en esa espera que me estaban buscando el menos malo.
Sí,
no sabemos cómo le ponemos,
Sí.
Yo le decía, pero el podcast más escuchado, Las Amicas, pongámosle.
Sí, yo te digo, porque
te lo sé. ¿Qué tal si le ponemos enemica? Solo para provocar, para, no sé, para provocar, para generar.
No,
falta
bueno.
Falta creatividad también que nos caracteriza. Enemicas, decía, porque si las mejores son las amicas, nosotros somos las enemicas. Pero menos mal que entre medios se nos ocurrió el nombre del Mercurio Retrógrado. Es que además eso de quedar en pana, de pinchar la rueda, es muy Mercurio Retrógrado.
Sí, empezó ahí como que el concepto de que queríamos que fuera noticia, pero a la vez no.
Pero también astrología.
Claro, sí.
Adivinación.
Adivinación, que adivinación ni siquiera es por lo místico, sino porque la mitad de las veces leemos solamente la parte de arriba de lo que es la noticia.
Adivinamos lo que son las noticias, porque en verdad claro. cero investigación, cero. Y yo pensaba por lo que estábamos hablando ayer de la voz de los que sobran, y te imaginas, no hubieran contado a nosotras, no tenemos nada que alejar, pues, sino nosotros no te investigamos, nosotros no te. No te hacemos nota, nada.
Pero te armamos la historia completa. No me vengas con eso que armamos un montón de historias. Y por eso me gustaría de que la gente que nos ha escuchado y que está presente, si es que están presentes en esta fecha, que uno sabe que están como todos de vacaciones y sintiéndose libre y que no nos necesitan, manden sus mensajes del momento que se acuerdan, el momento que más recuerdan de Mercurio Retrógrado. Dejen de decir que fue la vez que yo lloré, porque ya voy a llorar de nuevo. Al más 569-7518-52. Y yo creo que han sido más de casi 200 programas, ¿o no?
Yo creo que hay una montonera de programas.
Sí.
Y además vivimos momentos, mira, de lo que yo más recuerdo, el día del estallido, cuando dijimos, bueno, el estallido fue en la tarde del viernes, entonces nosotros el
jueves.
Y a sábado. Ah. Al otro día del estallido tuvimos un programa en vivo en Plaza La Dignidad. Duramos 3 minutos. Era una ogue, es que no podíamos más. En ese tiempo todavía no estábamos tan habituadas a ver la lacrimógena, entonces
no sabemos cómo proteger.
Mucho rato.
Claro.
Estamos fuera para tu departamento porque no pudimos. Queríamos estar como, no sé, yo me imaginaba como en Irak, estar en situ, en el lugar de los hechos.
Un poco cavada.
Yo quería ser como cavada, como Amaro Gómez Pavlos, pero en su época de juvenil.
Claro, Amaro, cuando fue Mister, cuando no sé si te acuerdas, pero él fue Mr. Gigante, o no sé cómo se llamaba ese.
Por supuesto, Mr. Gigante. El jovencísimo, y en ese tiempo no hablaba así.
No, hablaba menos así porque hace días que había sido criado aquí, pues en las Chiles. Oye, Pelayo, fiel siempre a su estilo, no importa en qué lugar esté, siempre va a estar robando cámara, me gusta. Qué bueno, saludemos a Pelayo hoy día de nuevo. Sí, lo siente, ¿viste? Él también siente de que hoy día es un momento especial, que tiene que mostrarse. Pauloli. Y bueno, no sé si ustedes supieron que hoy día, ya que vamos a entrar en terreno, igual noticioso, llegaron 2 millones de vacunas a Chile. Para que todos se pudieran vacunar con 2 millones. Aunque anunciaron que habían llegado 2000 nomás, pero...
Mira, van llegando de a poco las vacunas y tú eres de las personas que se vacunaría estando... ¿A ti no te ha llegado la vacuna en Argentina?
No, dicen todos los que están yendo.
¿Y cómo te va a llegar si tú eres indocumentada?
No sé qué voy a tener que hacer yo, en verdad, pero estoy procesando la documentación ya.
Igual todo se soluciona ya con un par de verdes.
Sí. Problema de que están escaseando los verdes, los de dólares, dices tú, los dólares.
Sí, no, por debajito te conseguí unas dosis.
Claro, sí, puede ser, pero que uno nunca sabe que te va a inyectar, entonces a mí igual eso me da miedo, pues, ¿cachai? Todo lo inyectable no puede ser así tan en negro.
Es verdad, qué miedo inyectarse, pero yo me voy a vacunar apenas me pueda vacunar, apenas llegue la vacuna. Nunca he sido muy del team antivacuna, nunca he creído mucho.
No, tampoco.
Esa gente hippie cuica que no se vacuna, porque yo creo que la antivacuna es muy hippie cuico.
Sí, muy homeopatía, ¿cachai?
Muy de que la tierra, de que, y claro, cuando tú tienes una genealogía para atrás donde has tenido todo y todos han tenido todo en generaciones tras generaciones, por supuesto que cuando te viene un resfrío tu cuerpo lo resiste bastante bien. Personas que están
entre familiares, tienen toda esta cosa como hemofilia. ¿Cómo se llama esto de que no cicatrizan?
de patología yo no sé mucho.
Ah, mira, bueno.
Hemofílica. Pero sí, lo que diría es la persona pobre, que poco tiene para abrigarse en el invierno, que poco tiene para comer, porque a lo mejor ahora usted tiene un buen pasar, pero ¿cuántas generaciones nos separan del hambre? ¿Cuántas generaciones nos separan del hambre? Así es que no tenemos la capacidad física para resistir este tipo de embates de la naturaleza. Así es que vamos poniéndonos fármaco lo que venga. A mí pónganme la pastilla que sea. A mí inyectenme el chip. A mí pónganme todo, porque yo no quiero sufrir. Si hay algo que no quiero sufrir.
Porque
no quiero estar ahí ahogándome con la neumonía que te viene con el COVID.
No, si eso no... Eso, mira, eso le pasa a la gente solamente que tiene una enfermedad preexistente, dicen. Yo no, o sea, mira, yo ya no creo nada.
Puede ser, pero yo tengo, bueno, mi abuelito que falleció de COVID, que fue el primer fallecido que tuve yo cercano. Él, claro, tenía 91 años, así que no alcanzaron ni a llevarlo al médico porque murió casi fulminante. Y un primo que tiene la edad mía, él estuvo en la UCI mucho tiempo, y después estuvo incluso en los hospitales de estos de emergencia, estos hoteles, esta residencia.
En residencia.
Pero siendo un hombre joven.
¿Y era sano?
Mira, no tan sano, no era, pero una persona que...
Me estoy hablando como de alguien que consume. Me caí.
No.
Ese tonito sarcástico fue como...
Mucho consumo, pero muy fuertemente consumo. Mucho consumo.
Ah, ya. Bueno, entonces quizás por eso se le hizo más difícil. Su cuerpo estaba acostumbrado a otro tipo de consumo. ¿Cachai?
Y no, fue fuerte, perdió un pulmón. Y
no.
Las personas quedan con... A veces cuando te agarra fuerte esta cuestión, puede tener consecuencias muy graves.
Sí, pues sí. Incluso
he conocido personas que no se logran recuperar del todo.
No, sí, eso es cierto. Hay gente que no
tiene
el olfato.
Entonces, bueno, no, es muy, muy. No, y uno no sabe si una va a ser esa. Pero mira, yo con la sobrepeso que tengo, con la edad que yo tengo,
bueno,
con las carencias afectivas que yo tengo,
Oye, pero llevas en pareja casi 2 años.
Pero ponte tú que mi mamá me abandonó, o sea, imagínate una persona muy con mucha carencia, muy,
no,
muy...
claro, claro, pero sublimemos, subemos hacia arriba.
Yo todo lo tapo con los pelayos, lo tapo con...
Con los pelayos, oye, pelayo puede escuchar esta hueá y entender de que él es una excusa.
Pero uno no sabe si a uno justo le va a tocar el... A uno le gustaría ser asintomático, ¿cachai? Pero no sabe.
Todos creemos que fuimos asintomáticos. Todos tenemos esa fe, como guardada en algún lugar de nuestro corazón, de haber tenido esto y que no nos dimos cuenta.
A mí que me vacunen. Y le hago un llamado, ¿usted sabe qué? Vaya y hagan un favor a todos y ojalá vacúnense, porque estas ideas, estas teorías de que comiendo no sé qué cosa, puede ser, yo no digo que no, que tú comiendo verduritas y vitaminas, esto salgas adelante, sin duda que sí, pero sí, esto va más allá de ti, compañere, sí. Esto va más allá de ti, esto es
mucha empatía. Claro, total, es como usar la mascarilla, ¿cachai? El cosas básicas de, no sé, de sentir de que esto no es solamente tu vida, es la propagación de algo. Y hoy día estaba viendo el ranking de los peores países que han manejado esto. Está como...
¿Y en qué lugar está?
¿Y Argentina?
¿Cómo?
Ahí, sí.
Espérate, ¿en qué lugar estamos?
Estamos en los últimos, estamos todos en los últimos. O sea, todo lo que viene a ser este sector. Este sector Latinoamérica, Latam, Sur Latam. Sí, estamos todos en los últimos.
Oye, pero Argentina, ¿en qué número está?
Creo que está abajo de Chile. Sí, no.
¿Peor que Chile?
Lo que pasa es que tiene más contagiados que Chile, pero no en el manejo, ¿cachai? En el manejo creo que Chile está más abajo, pero tiene... Es como de los lugares con más contagios, Latinoamérica.
Oye, pero... Por millón de habitantes, ¿cómo está mandando? Porque...
Aún así. No, si aún así... No, estamos, mira, niña. No.
Es que además, tomando en cuenta que Argentina tuvo la estrategia opuesta a Chile, porque Argentina los mandó para la casa.
Sí, pues, pero y ahora se están haciendo los locos. En Chile, en cambio, lograron como hay algunos, ahora como que tienen esto de que algunos lugares entran y salen de cuarentena y todo eso. Aquí no, fue como, bueno, ya está. De hecho, en un momento Fernández hizo como, bueno, mira, vamos a dejarlo, vamos a hacer toque de queda. Y la gente se puso a decir, ¿cómo toque de queda? Y bueno, a criterio de cada uno. Y eso es lo que existe ahora, a criterio de cada uno, y ya entendemos que la gente no tiene criterio. Entonces, y no es que tratemos a la gente como el vulgo, ¿me entiendes?
Si tú lo dejas al criterio de cada uno, te sale un longuera, ¿cachai?
Sí.
Entonces no se puede, que el criterio de cada uno es una cosa muy peligrosa.
Muy peligrosa. Oye, tenemos un audio a estas horas de la mañana. Recuerde que también puede mandar el suyo al más 569-7511-1852. Yo siento que me lo aprendo, pero no me lo aprendo. Vamos a escuchar el audio.
Hola, chicas. Solo quería pasar a decirles hola, que las quiero mucho, que las voy a extrañar un montón. Eso, para mí mi mejor momento en Mercurio Retrógrado es cuando en realidad yo estuve ahí. Cuando viajé de Boston a Chile y me tuvieron un ratito en su programa. Las amo mucho, fue bacán conocerlas a las tres, bueno, y a Martín también. Y no, en realidad hay otro momento más, cuando invitaron a esta galla como que era una artista cuica, pero en realidad era insoportable y fue muy desastroso, no estaba la José. Pero fue muy desastroso como tuvo que remar la suya en ese minuto. Bueno, eso, las quiero mucho, les deseo lo mejor, hagan lo que hagan y vemos qué van a hacer en marzo, las espero. Y si no, un abrazo gigante, las adoro montones. Besitos.
Ay, Laster.
Mira, logramos nosotros abrir la radio para que nuestros auditores, la vez que ellos quisieron, vinieran al programa... en alguna forma es muy innovador, es algo que me gustó el devenir que tuvo la Holística de Radio, que le dio espacio a esos auditores para que tengan un lugar para que ellos comuniquen lo que ellos quieren comunicar. Ellos nos han apoyado mucho en todos nuestros proyectos, a todos, siempre sí. Nos están difundiendo nuestro trabajo, haciendo una especie de red para difundir las cosas que a nosotros nos importan. Entonces eso ha sido muy lindo.
Le solistes. Sí, y desde un principio, me acuerdo que Esther nos regaló un una cosa para limpiar el water con la cara de Trump, ¿te acordáis?
Mira, tú te quedaste con la cuestión para limpiar el water. Que yo la veía como, uy, yo quería limpiar el water con eso, pero...
Pero no me acuerdo.
Con la parte del pelito rubio.
Pero nosotros...
Me quedé con el confort con la cara de Trump.
Ah, viste, igual te limpiáis el poto con Trump. ¿Está todo bien o no?
Mira, lo tengo reservado para el momento... de emergencia, tengo un confort de Trump y un libro de poemas y antipoemas de Pablo Neruda. Para que usted use, en caso de que se rompa el papel, usted puede optar por la salida de emergencia.
Mira, es casi como fumarse la Biblia. Me gusta tu estilo. Y ese momento, yo me acuerdo de ese momento que estabas, creo que con la Palomosa, cuando invitaron a esta artista.
Mira, no creo que nada, pero Plaza. La Palomosa cuando empezó a notar esta situación, porque la primera pregunta que yo hago, mira, una persona que dice, te seguimos, te escuchamos, nos encanta tu programa, nos puede invitar para difundir nuestro lanzamiento del disco, no sé qué, somos feministas, no sé qué, o me dice, por supuesto que sí, compañera, venga para acá, venga al programa, porque uno cree que la gente que lo rodea a uno es gente más o menos afín a uno. Llega esta persona, yo estoy con la Palomosa conduciendo, y la primera pregunta que le hago, en tono de broma, en tono de juego, ¿qué opinión tienes de nuestro cantautor Alberto Plaza? Ya que esta era una cantante, cantautora también.
Claro, chilena.
Y me dice, me encanta Alberto Plaza, un saludo para Alberto si me está escuchando, mucha admiración, un grande de la música chilena. Y ahí yo me puse pálida, la Palomosa se fue para adentro, se puso en un rincón y no habló nunca más. Y tuve que hacer muchas preguntas, estábamos en pleno estallido social y ella estaba en contra del vandalismo.
¿Y pero cómo llegaron a ella?
Mira.
¿Por qué llegaron a ella?
Habló alguien en un esfuerzo de producción. Intentando ampliar nuestras fronteras.
Difundir la música chilena.
Y difundir la música chilena.
Llamó a su
que ella no, digo, ¿por qué no invitamos a otra persona? Invitémosla. Yo jamás lo voy a cerrar la puerta a una compañera feminista.
Ella me mandó, la productora me mandó todo, me dijo, conozco el programa, me encanta, quiero que la tenga en ella. No la engañó, no llevó a engañar a Pachillán.
Después me dijo, yo pensé que iban a hablar de música. Y hablamos de música. De música y política, por supuesto.
¿Cómo que le encantaba el programa? Nunca lo había escuchado, entonces.
No tenía idea dónde se había metido.
Claro.
Y nosotras, yo no quería, digamos, imagínate tener una polémica o empezar así como a discutir. Entonces empieza a contar que su videoclip lo había grabado en la... Ella dice, lo grabé en la Villa Portales. Pero ¿sabes qué? Es importante, quiero decirlo, no solamente en la Villa Portales, no solamente hay gente mala. Y yo, ¿qué? También hay gente de trabajo. Como diciendo, dentro de todos los narcotraficantes, también hay gente de trabajo. Entonces, fue tan ofensiva, ¿no? Yo viví en Villa Portales, y ofensivo para todos nuestros auditores que han pasado por ahí, y nuestra gente humilde que vive en esos barrios, que además tienen tanto de histórico arquitectónicamente, el proyecto cultural que había ahí. Entonces, imagínate cómo yo trataba de manejarme y conduciendo esta entrevista, que iba a durar una hora, con una persona que tenía comentarios, como condeno la violencia, venga de donde venga, y yo tratando ahí, en pleno trayecto, de no ser agresiva, porque tú sabes que de repente me vienen las rabietas, y me dan ganas de decirle, una amarilla, señorita, usted es una adoradora de Alberto Plaza. Entonces yo tratando de apaciguarme, y
la adoradora,
silencio. El Martín en silencio y la Palomosa también. Y yo quedé sola, frente a frente, con una persona que condena la violencia, venga donde venga, que sacó chaqueta amarilla y toda la cuestión.
Mira, ahí se ven. Tenemos otro audio.
Hola, Su. Hola, José. Hola, Martín. Pauloli, si estás por ahí. Yo recuerdo rápidamente dos momentos que no sé, me marcaron por escuchar esas temáticas dentro de la radio. Uno es cuando la José da a conocer la condición de transexual de Santino. Yo creo que es la primera vez que escucho abiertamente hablar de transexualidad en animales y me parece lo más precioso y puta, abierto, no esperaba menos de Holística Radio, no esperaba menos de Mercurio Retrógrado. Un gran beso a Santino, que ojalá esté bien por allá por las Argentinas. Y el otro momento que recuerdo con creces es cuando tú, José, no estabas. La Azul le tuvo que poner el techo a las balas sola, con esta invitada que se pone a hablar de Alberto Plaza.
¿Viste? Mira, bueno, ese es el Juan.
Memorable ese momento. Fue horrible y fue memorable. De estas situaciones spicy que tiene Mercurio Retrógrado, que nos encanta. Chicas, se merecen las vacaciones. A todo el equipo de Mercurio Retrógrado. Y déjenme comentarles que los solistas estamos de muerte, o sea, con alto índice de depresión, sabiendo que muchos de los programas se dan de vacaciones, y sobre todo el Mercurio Retrógrado, saben que ayer se habló eso, de la alta tasa de depresión que provocaba la salida del Mercurio Retrógrado por este tiempo. Un beso, chicas, cuídense, y un beso grande a toda la comunidad holística, en particular a los solistes.
Ay, el índice de depresión, heavy.
Oye, pero ¿tú has quedado huérfana de podcast alguna vez? ¿Te ha pasado? Porque a mí siempre, yo escucho muchos podcasts, entonces a mí me pasa que quedo como, no sé, como que cuando se termina la Grey Anatomy, como que y ahora siento que nada podcast. Puedes divertirme.
Yo no escucho podcast, nada. Tengo que reconocerlo. Escucho cuando me gustan ciertos capítulos, o las raras, me gustan mucho los relatos, cosas así. Pero si me pasa con las series, cuando sacaban las temporadas de las series, me viene una depresión. Por eso estoy viendo Grey's Anatomy, ¿me entendís? Porque no se acaba nunca.
Nunca, pero si sigue, hasta el día de hoy hay nuevas temporadas.
Sí, no, estoy en la temporada 8, y lo peor de todo es que todos
los... ¿Ya pasó lo del avión? ¿Ya pasó lo del avión?
No, todavía no pasa lo del avión.
Ahora entonces te va a pasar en la 8.
Sí, pues, me va a pasar en la 8. Sé todo eso.
Va a ser terrible.
Pero igual, ¿sabes qué? Me he cuestionado un montón porque Ellen Pompeo, la protagonista de Grey's Anatomy, es la única que sigue actuando. ¿Por qué ha logrado sacar a todas sus otras compañeras mujeres, y como que igual que a los hombres, algunos?
Hay otro análisis que quiero hacer contigo, Josefina, desde la primera temporada. Pero ya en la temporada 8 se va acentuando esta situación. Ellen Pompeo, la protagonista, porque todos eran, ¿cómo se llaman? Internistas, porque estaban aprendiendo para médico cuando entran.
Claro,
¿cierto?
Claro.
Pero Pompeo ya tenía como 48 años.
No.
Y ahora, en la temporada 8, se nota que ya está ceñida. Es que ya no pueden más. Es como que los otros tienen 28 y ella tiene 49. Te juro que siento que hay una distancia etaria muy grande. Se supone que son todos compañeros de generación, pero no Pompeo es una persona mucho mayor.
Pero es que echaron a todos sus compañeros, pues. Entonces todos los otros internos que pusieron eran más jóvenes, y los que eran de la edad ya no están, pues. Ya todas esas compañeras se fueron.
Guapos. Pero jóvenes guapos, y además me encanta porque en Grey Anatomy todos son como ya el mejor neurocirujano del mundo.
Del mundo.
La mejor especialista en, qué sé yo, torácica del planeta. El mejor traumatólogo de todo el universo. ¿Sí? Como que todos son los mejores. Nadie puede ser un médico mediocre. El único que era mediocre murió en la primera temporada.
¿Cuál era el mediocre? No, yo creo que las son mediocres. Ninguno está mirando lo que opera. Eso ya es mediocre.
El único mediocre muere en la segunda temporada. El amigo de todo.
Ah, el que estudiaba nomás.
No, ¿cómo se llamaba? El de ojos grandes, que se murió a todos.
Primera temporada,
gordito, ojos gigantes.
Chiquitito, el que se casó.
El que se casó con Torres.
Pero no era malo, era estudioso. No era bueno.
Le decían el 007 porque mataba a todo el mundo. Licencia para matar.
Sí, pues, licencia para matar. Pobre el bullying. Y bueno, el caso de.
Lo echaron, porque lo único que pueden trabajar en Grey Anatomy son los mejores neurocirujanos. Sí, pues. del mundo.
Pero eso fue un caso de homofobia. Por eso lo echaron, finalmente, dicen.
Mira.
Gracias.
La gente dice que en GOT mueren los protagonistas y todo, en Grey Anatomy.
Sí. Esta
cuestión.
Muere más gente en Grey's Anatomy para mí que en GOT.
Ha muerto cualquier gente,
joven. Sí, muerte cualquier gente. Yo creo que también eso fue algo que es parte de tu legado, de que tanta gente haya estado empezando a ver Grey's Anatomy, ¿cachai?
No, incluso a esta altura, yo, porque eso, viéndola, claro, 30, 25 años más tarde, porque reconozcamos que esto partió hace 25 años atrás.
Claro, pero lo que pasa es que ahora está el on demand, po. Ahora está el on demand, que uno puede empezar a ver la serie sin tener que traer el DVD con 17 CDs. DVDs.
Que una serie que tiene 20 años y que tú la empiezas a ver hoy día y está vigente y los problemas son bacanes y como que la visión de los Chandler Rhymes es tan seca la buena, que como que los que ganan, los que pierden, los dilemas éticos que hay están sumamente vigentes como los trató, y la buena la empezó a hacer hace 20 años atrás.
Impresionante.
Estamos comiendo papitas como una convivencia.
No, si me estoy dando
cuenta. ¿Esto es una convivencia que tenemos acá?
Tenemos papitas fritas.
Es que el teléfono se tiene que despedir con todo, sino para
el utilitario, sí, esto es como, no sé, la fiesta de fin de año, ¿me entendí? Le hicimos después, nomás porque no había presupuesto. Oye, yo había buscado igual noticias para el día de hoy, y algo que dijiste, como dijimos, de las series que están así como, que se grabaron hace 20 años atrás y están vigentes, ¿vieron Malcolm ustedes alguna vez?
Malcolm me encanta, pero si hasta hemos hablado de que Malcolm, yo una vez dije que se había muerto Malcolm.
Sí, sí. Y había perdido la memoria, en verdad. No, perdió la memoria.
No, de que perdió la memoria, pero no se mató. Y yo pensé que se había matado. Y dije,
se mató y perdió la memoria. Sí,
dije,
sí.
Fake news, pero, o sea, ahora, cada vez que muere alguien de Malcolm, yo como que digo, estoy más cerca de la verdad. Porque me acuerdo que yo pensé, ¿por qué pensé que estaba muerto? Porque él había perdido la memoria. No recordaba quién era.
¿Eso te produjo a ti pensar que estaba muerto?
Pensé que se había matado porque le puse más dramatismo del que tenía realmente, claro, la situación. Lo digo por la radio. Y resulta que está vivo.
Y te llama por
entonces,
teléfono.
Cada vez que me entero de la muerte de alguien de Malcolm, yo como que me acerco un poco más a la verdad, entonces me siento, bueno, un poco bien. Terrible. Es una gran serie Malcolm, a mí me encanta.
Sí, se murió la abuela de Malcolm. No sé si te acordás, era una señora muy desagradable, pero ella tenía 94 años. Cloris Lichman, no sé bien.
Cuando pasa eso, uno dice, bueno, ya está, también.
También, ya fue. Esa era la noticia nada más que tenía yo, pues, era
lo único que tenía para decirnos, y lo demás sigue siendo hablar de nuestra vida personal. Cuéntame, ¿está lloviendo allá?
Sí, está lloviendo acá. No, mira, si te tengo otra noticia, ¿no? Si traje titulares, te tengo este. Chicho y Gane, no a restituir.
Estás al aire, no te escucho, José.
¿Ah, lo estás escuchando?
Nos fuimos a negro. No, 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 nosotros seguimos acá, pero
la cosa se pegó. Ahí sí.
¿Yo estoy?
Ahora sí, que no te escuchaba.
Todo ok.
No, está todo ok. Ah, mira.
Hay algo. Oye, José, ¿sabías tú que anunciaron para Chile, no sé si para qué zona del país, pero por muchas regiones parece la zona central, lluvia intensa con truenos,
¿y?
Con relámpagos, tormenta, viernes, sábado, o jueves, viernes, sábado, una cuestión así. O sea, va a llover en onda hoy día, mañana, o quizás mañana, pero muy fuerte, y para mí es muy fuerte porque nosotros estamos viviendo en la camper.
¿Qué es la camper?
En el multilitario.
Ah.
Camperizado.
Es que
entonces va a llover. Va a llover brígido, y estamos outdoor, ¿cachai? Y va a llover heavy.
Pero
y como que toda la gente nos llama para avisarnos que va a llover mucho, y nosotros estamos en el descampado.
Pero tiene que subir entonces un cerro igual, ¿o no? Tienen que ir a estacionarse en algún lugar como alto.
Nosotros estamos en un cerro, estamos arriba del último cerro, de lo más alto, y vemos para abajo, así que inundados no vamos a estar.
Bien,
pero
eso es lo
real,
primero.
Real, que vivimos en el fondo con una carpita y la camper.
Pero qué rico, yo sabí. No, si no sabí lo que es estar aquí encerrada. Yo hoy día estoy que corto las huichas por el medio de 9 de julio, un pueblo, ¿me entendí? Pero
¿te querís de nuevo?
Sí, ya está.
Es que si llueve.
Aquí ya está lloviendo igual.
Es que yo creo que es la misma lluvia de allá que se va a venir para acá y va a llegar mañana.
Puede ser, aquí igual las lluvias son cuáticas, cuáticas, no para, así de pronto no veis nada. Llueve mucho en el verano, últimamente no tanto, lo que demuestra que efectivamente nos estamos secando y que Argentina va a ser una reserva de agua mundial. No sé por qué llegué a eso. Pero... sí. Oye,
¿tenemos audios?
¿Tenemos audios? Ah,
¿tenemos
audios? Ah,
ya.
Ya, vamos a ver audio.
Hola chiquillas, hola Martín, espero que se encuentren súper bien. Estoy sumamente apenada porque es el último capítulo de Mercurio Retrógrado. Se va a extrañar mucho la SU. Me pregunto qué pasará con el podcast. Pauloli, yo creo que alto potencial. Ojalá la SU le vaya súper bien en todo. A la Nasti igual. Martín también. Ah, y quería agregar que justo ayer mi papá me contó que un amigo de él, que tiene como 61 años, en diciembre había visto en internet que estaban buscando a 30.000 personas para probar en ellas la vacuna de la Sinovac, la que es de China, y él se ofreció, y en diciembre le pusieron la primera dosis. Él dijo que después de la primera dosis se sintió más o menos, pero es como lo normal, yo creo, que cuando te vacunas. Y después, hace unos días atrás, le pusieron la segunda dosis, y en esa estuvo súper bien, no le pasó nada. Y me contaba que su amigo se había vacunado en secreto, que no le había contado a nadie de su familia porque no quería que lo molestaran por ofrecerse como conejillo. Eso, adiós.
¿Le habrán pagado?
Qué fuerte, me encantaría conocer a esa persona y pensar en lo que él pensó cuando dijo: yo voy a ponerme esta vacuna para probar, porque igual existe la probabilidad de que falle y sí, que pase algo malo. A lo mejor ellos tienen todos los resguardos y todo, pero imagínate, hay un error y te sale un ojo en la teta, no sé.
Sí. O bueno, no sé, hay una mujer que le vino un paro cardíaco. ¿Cachai? Está en esos casos. De esos casos, como mujer muere en prueba de vacuna de Pfizer.
Pero paro cardíaco. Super, como malicioso.
Ah, se ve. Sí,
porque es súper responsable, porque mujer muere tras vacunarse, pero murió en un accidente de auto. O sea, ¿qué hay que ver? La vieja iba manejando, chocó y murió, pero ¿por qué? Se cayó en un pozo ciego. O sea, la vieja no murió por la vacuna. Entonces, como hacen el titular, es para que uno haga el clic, ¿cierto? Y quiera leer más la noticia, porque eso parece que es lo que venden, los clics. Pero igual, también de pasada, y tal vez sea ese el verdadero objetivo, generan esta controversia y estas sospechas respecto a la vacuna, que yo creo que siempre frente al conocimiento científico, siempre, y te lo digo especialmente a ti, mi querida auditores de Boston, siempre frente al conocimiento científico hay que plantar la duda metodológica de Descartes. Siempre hay que dudar, hay que poner en juicio, que hay que dudar, porque tú no puedes creer que porque un científico hace algo va a estar bien, o es lo correcto, o es la verdad. Siempre hay que poner en duda las hipótesis, las tesis de los científicos y comprobar si tienen razón o no. Si no, estaríamos frente a simplemente creemos en esta gente porque en teoría porque usa el método. Hay errores a veces, entonces esa probabilidad que existe de que haya un error, que la vacuna tenga un síntoma adverso inesperado, qué sé yo, creo que la gente que se vacunó es gente, por un lado, gente altruista, tal vez, que sí. Experimenten conmigo para que esto se resuelva y las farmacéuticas se hagan millonarias salvando vidas, o suicidas, o francamente personas que no tienen conciencia de lo que están haciendo, o
es muy amplio, es muy amplio la gama de posibilidades, igual, porque tener 80 y tantos años y decidir ser conejillo de India es súper valiente, igual. Como no tengo nada que perder.
Que es lo mejor que pueden hacer, poner gente que ya vivió.
Sí, sí, qué fuerte. Sí, total.
Sí,
porque, bueno, al fin y al cabo, ¿me entiende? Todos pasamos de moda. ¿Qué?
Yo fui, yo por ejemplo fui 2019. Yo 20 veces ya no estaba de moda y 2021 ya fui. Ya. Quizás para el 2022 yo esté de vuelta, como los 90, que vuelven cada cierto tiempo. Voy a hacer vintage y voy a volver, pero voy a volver el 2022. Porque ya estoy pasada la pasallita, ya. Hay que saber retirarse.
Hay que... Sí, hay que saber retirarse en el mejor momento, yo creo. O cuando uno logró sacar algún tipo de rédito de las situaciones. Pero que pasamos de moda. Si en el fondo también hay que asumir cuál es nuestro lugar dentro de la moda.
Ni siquiera pudimos firmar una candidatura constituyente, Josefina, no. Ni tú, ni yo, ni Pablo, ni nadie. O sea, ¿qué clase de famosillas de Distrito 10 somos? ¿Qué nos puede hacer la papeleta? O sea, fracasamos como Distrito
10. Pero si nosotros en nuestras mentes somos más famosas de lo que realmente somos, ¿cachai? Eso tenemos que asumirlo. Ayer me puse, no sé por qué, a ver un Instagram que se llama arroba Team TikTok. Y es un reality de TikTokers por YouTube. No conocía a nadie. Y eran todos, tienen como 1,000,000 de seguidores, 449,000 seguidores, 10 años de carrera, 10 años de carrera, y tienen como 22. ¿Cachai? Es bien impresionante, les invito por favor a no verlo. Y ahí, ¿y dónde he estado yo todo este tiempo? ¿Y qué estoy haciendo yo?
En Instagram,
que ya pasó de moda. Porque pasó.
Mira, yo necesito tener un poco de paciencia para poder ver TikTok. A veces cuando tengo ese ánimo, como que estoy hiperventilada y como que tengo, y creo que nada puede destruirme, me puedo meter a TikTok y ver TikTok. Pero hacer yo los TikTok es altamente complejo. La Pauloli me da cátedra cómo se hacen estas cosas, pero yo realmente...
¿Pauloli tiene TikTok?
No, en TikTok sí que no. La suma de la cátedra en TikTok, eso es verdad. Eso no, yo no pego TikTok. No.
Me cuesta hacerme el ánimo.
Pero lográis.
¿Pero tú le ponías TikTok?
No, a veces le pongo, pero es que me da paz abrirla.
Se gana su paso en TikTok. ¿Cómo es? ¿Igual tu arroba?
Sí, su paso, porque ¿para qué vamos a complejizar las
cosas? No, arroba suyo en bajo paso, ¿no? Ajá, no tiene idea. No sabe
arroba qué
conexión,
suyo,
no, paso, paso, algo así.
Es difícil, mira, yo me abrí uno, no logré nada, lo cerré y ahora traté de abrirlo, no me acordaba la contraseña y el mío es arroba josenast6.
Mira, la
contraseña 6.
Porque bueno, me olvidé y esa es la opción que me tiró y no sé por qué 6, tienen que haber con unas personas que saben, no sé. En fin, ¿me entiende? El mundo.
¿Quiénes son las otras 5?
¿De qué?
¿Quiénes son las otras 5?
Las otras 5 josenast.
Quizás fui yo y nunca caché. No entendí cómo.
Oye, se ha olvidado.
Oye, ¿qué vas a hacer en estas vacaciones con tanto tiempo? ¿Vas a seguir con el Late Day to Late? ¿De la promosa?
El Late to Late vuelve, pero vuelve a mediados de febrero. No, vuelve de forma inmediata. Y tuvimos que repensarlo, tuvimos que darle una vuelta.
Oye, ¿y qué voy a hacer con tanto tiempo libre?
No sé qué voy a hacer con tanto tiempo libre, tratar de cumplir mejor con mi trabajo, con mis horarios, y estaba leyendo un día mi horóscopo.
¿Y?
¿Cachai? Heavy, me dice el tiro y que no me puedo pasar de mi presupuesto, entonces igual no puedo hacer nada mucho. Aquí está caro, sí, todo está caro. Me quería ir de vacaciones al Delta y no, parece que no me da.
No va a sonar.
Así que voy a ir a
ese lugar,
puede haber
lo que...
o no.
Ese lugar, ¿qué es lo que es? ¿Como Pucón, Viña? ¿Cómo
no, es río, porque aquí todo es río. El Delta es un río que viene desde el Paraná, entonces se le dice el Venecia de Latinoamérica, ¿me entendí? Como que se abre y arma arroyos. Y está a 45 minutos de Buenos Aires, como el lugar más cercano a Buenos Aires, al que uno puede ir a hacer algo. Y uno se va a las islitas.
Siempre quise ir y me tocaba que fuimos a Buenos Aires y llovió todos los días, entonces nos fuimos a pelear.
Me acuerdo de su viaje.
Fue romántico, pero no pudimos ir a Tigre.
Sí, po, es que lloviendo es una lata porque uno tiene que ir en río, en lancha. Si te querés meter adentro, si no puedes ir a Tigre, que es como un barrio, es que vendría siendo como un, a ver. Es que geográficamente no se parece a nada, ¿me entendí? Pero podría ser colina.
Mira, colina tiene diferentes... Colina está la cárcel de Colina, que no es tan como Tigre. Está la parte de Huechuraba.
Por eso es como colina, porque tiene esa ambivalencia.
Ah.
¿Cachai? Que tenés esta como, el barrio de Tigre, pero también tenés...
el interior de Tigre que en la chacra nomás, po. Pero es linda.
Oye, cachai, que yo estaba... Tú sabes que yo para poder llegar a Litoeche tuve que sacar el permiso de vacaciones.
Ya.
Que es muy polémico porque acá tenemos muchos casos de COVID, pero tenemos permiso de vacaciones. Saqué mi permiso de vacaciones y me vine a Litoeche y estoy en la punta de un cerro, pero hoy tuve que venir a hacer un trámite a Pichilemu.
Ya.
Y me para los militares. En un momento me paran los militares, ahora en camino. Buenas tardes, buenas tardes. Yo con los dos perros. Y me dice, ¿usted viene por trabajo o vacaciones? Te juro que no sabía cuál era la respuesta correcta.
Vengo.
Pero yo dije, lo más cercano a la verdad que podía, porque vacaciones, vacaciones. Como he trabajado como bruta, pero Josefina, no te puedes imaginar cuánto he trabajado.
La terraza que estás armando.
Estoy armando.
¿Eres Derek? ¿Eres Derek?
Quiero ser Derek Shepard, pero no me resulta bien. José, me pasó lo que le pasa en las películas a Chaplin, como me parecía Chespirito. Tenía las vigas puestas del piso, en una parte que ya son altas, como de 1 metro de altura, porque como era el declive del terreno, y puso unas vigas, tenía que cortar con una motosierra, entonces las vigas puestas así, una al lado de la otra, para cortar de esta forma. Y no encontré nada mejor que pararme en una viga. Y ya había agarrado confianza con la motosierra, entonces yo vamos cortando en la altura, cortando piqui, 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 y digo, ¿y por qué no seguir con este otro lado? Digo yo. Y empiezo a cortar del otro lado, y por supuesto que corté la viga donde yo estaba parada. Y yo con una motosierra en la mano,
qué peligroso,
me di cuenta de lo que estaba haciendo cuando ya estaba en el suelo. Yo tenía la motosierra agarrada de esta forma, lejos de mi cuerpo, y atiné como mi reflejo, mi, no sé, suerte, o tengo un ángel de la guarda que me cuida, no sé, pero que me caigo porque corté la viga donde yo misma estaba parada.
Eso fue muy tonto.
¿Y estaba Pablo Lía ahí presente o no?
No, estaba sola, porque estuve una semana sola acá en el terreno.
Menos mal que no supe porque me hubiese muerto.
Y no había nadie, o sea, se me había cortado la mano, ponte tú, no había nadie. Que me asistiera, que me viera, nada. Bueno, caigo y me doy cuenta de la estupidez que hice cuando yo ya estaba en el suelo y seguía con la motosierra, pero afortunadamente lejos de mí, no caí como cortándome la cabeza, ¿cachai? Sino que lejos, pero te prometo que nunca había hecho algo tan estúpido en mi vida. Me acordaba de tonto y retonto, me acordaba de una pareja de idiotas, pero era yo sola.
Tú eras todos.
Yo haciendo las tonteras de ambos.
Nunca pensé que te iba a escuchar decir ángel de la guarda. Tengo un ángel de la guarda, jamás.
Es que después que tú no trabajas,
tu relato.
Cuando tú trabajas con una motosierra, tú vuelves a creer en Dios. Porque mira, por si acaso, es mejor creer, porque de existir, si existiera, mejor que te ayude. Porque sabes que con una motosierra en la mano, uno de verdad que te saca una pierna en cosa de segundo. Entonces, de verdad que yo empecé a rezar en ese momento con la motosierra así, que por favorcito yo no haga algo tan estúpido como las cosas que suelo hacer.
Oh, y te pusiste a rezar.
Yo empecé a tener fe. Tuve fe de nuevo.
¿Y es por eso que estáis dejando Mercurio retrógrado? ¿Porque te vaya a dedicar a eso, a la fe?
No, mira, hay que buscar trabajo remunerado. Eso es algo terrible. Porque ¿qué más quisiera uno? ¿Qué más quisiera uno que dedicarse a hacer comedia, a hacer videitos y tener un medio y tener una radio y analizar la vida, ¿no? ¿Qué más quisiera uno que tener esa posibilidad? Pero es que necesitamos el trabajo remunerado. Esa es la complicación. El sustento, porque ¿cómo vamos a vivir?
Claro, y sobre todo te estás armando tu hogar, tu casa. ¿Y no te gustaría buscar trabajo por allá?
Mira, los otros días ofrecían en el café más pirulo que hay en Litoeche, porque no es que haya mucha gente de trabajo. Pero hay un café bien bonito abajo y 600 mil pesos por ser camarero.
¿600 mil? ¿En serio?
Mesero. Y como 700 por ser ayudante de cocina. Claro que se...
No, pero es que se no, mucha pega.
No, es que tú, no, es el nivel de los pasteles y de las cosas que hacen es muy elevado, que no podría.
No, lo de la cocina, no, yo sé que no. No, esa weá no. No, y uno termina enojado. No, yo tampoco, y que me manduquen de esa forma todo el rato, no, porque los cocineros son todos buenos para gritarte, mucho gritoneo. Oye, nos quedan tres audios, vamos a escuchar qué dice la gente.
Hola chicas, hola Martín. Nada, pues yo creo que más que momentos memorables, el programa es memorable. Siempre ha sido uno de mis favoritos de la holística y uno de mis podcasts favoritos en general. Así que le agradezco caleta por el trabajo que hacen. Y que este equipo de la Pauloli, la Su, la José, esté ahí junto frente a todo, pues, ¿cachai? Frente a todo lo que ha pasado durante la historia del programa, y que se mantenga ahí y resulte y sea un muy buen programa. Así que nada, pues descansen mucho, merecía las vacaciones, y los quiero mucho a todo el equipo de la Holística. Cariño a Alex Holistes también. Besitos.
Mira, la amiga.
La amiga con perspectiva, así hay que descansar. Uno sufre porque uno echa de menos, pero es necesario también reponerse. Si hemos pasado las de pico y taco.
Hemos vivido los momentos más noticiosos de la historia de la historia moderna.
De los últimos 40 años.
O sea, sin duda. Vamos a escuchar otro audio porque para que no se nos vaya panando, porque quedan 10 minutos de programa.
Hola cabras, ¿cómo están? Bueno, que tengan buenas vacaciones y que vuelvan, ojalá, pero bueno. Bueno, para mí uno de los programas, de los mejores programas, fue cuando entrevistaron a la cineasta, la Mariali Rivera, no sé. Y cuando le dijo a la Su, bueno, hace tu película, po. Y ahí quedó la Su, po, ahí quedó. Eso, bueno. Bueno, igual les quiero y ojalá que vuelvan. Bueno, saludos.
Es bonito eso que te dicen los cuicos, de que hace tú tu película, pues como si uno tuviera las posibilidades. Si no te gusta mi película, hace tú tu película. Es una forma de decir, bueno, si no te gusta cómo yo hago las cosas, hazla tú. Pero obviando que tener la posibilidad de hacer una película es un privilegio. En todos los sentidos, no solamente... de tener la plata, de tener la educación, de tener el tiempo, de tener los presupuestos y, por supuesto, de tener los lazos sociales que se requieren para agarrarse todo eso presupuesto y, aparte, ser un creativo, ser un artista, todo eso. Por supuesto que uno no puede... uno ahí cierra la conversación cuando alguien le critica y uno dice, hazte tú tu película, porque sabemos que ser un artista en este país es un privilegio. Es un privilegio porque solo los que pueden, los que vienen de ciertos lugares, tienen ciertas relaciones sociales, ciertas redes, pueden hacer ese tipo de cosas. Pero como yo estoy en una entrevista, sabes que tampoco me dan ganas a mí de tratar mal a la persona, de decirle, oye, pero ¿qué te crees tú? ¿Crees que los pobres van a empezar a hacer películas ahora? ¿Crees que la gente de La Ventana se va a poner a hacer películas? Lo voy a decir yo a la Mariali Riva, ¿te imagináis? No, yo prefiero escuchar su opinión habla por ella y la gente juzgará, y no estoy yo para ponerme a tratar mal a una persona o discutirle tanto. Yo quiero escuchar sus ideas, esas son sus ideas. La gente un poquito sí. Más criteriosa lo analizará en su fuero interno.
Es que yo creo que
¿qué posibilidades tiene una lesbiana de Pudahuel de hacer su propia película? Vamos a ver, pero no voy a estar haciendo el debate.
Pero bueno, igual le abriste el debate. Queriendo o no, ese debate se abrió más allá de que si tú tuvieras puesto a contestarle. Ella dejó en evidencia su personalidad cuando te dice eso.
Es que el cuico siempre deja en evidencia su cuiquez cuando te dice, bueno, ya, y eso ya te lo expliqué, y bla, bla, bla. Es como, pero uno
no va a hablar de esto, yo tengo foto de cine, está hasta hueá.
Uno quiere escuchar a la persona, y si no te gusta, haz la película tú, la película que te gusta a ti. Pero sabemos que aquí, para poder hacer una película, tienes que tener un montón de recursos que una lesbiana del Salto no tiene.
Mariali Rivas, hasta cierto punto, quizás no se dio cuenta que estabas hablando acerca de aprovechar bien el espacio. A mí me pasó un poco igual. Mariali Rivas fue la que además hizo el guión de la Jauría.
Es que por eso estábamos hablando, por La Jauría. Una serie que tiene esta cosa comercial, que tiene esta cosa... En todo caso, ella dijo muchas más cosas. Sobre todo en términos de La Jauría, siento que se excusó un poco, pueden revisar la entrevista, en que era un equipo de guionistas, que era un equipo de directores, y que no era la decisión de ella en particular hacer lo que hizo. Ahora, yo encuentro que se suben heavy por el chorro hablando de feminismo y usando el feminismo para vender entradas y para vender más pistas y hacen como que son el feminismo, se lo están manoseando todos subiéndose a un carro y qué te digo, una feminista que recurre a la policía para que le resuelva los problemas, francamente es una serie que está viviendo en un mundo de Vince y Pap que no es el mundo que nosotros conocemos.
Y que la policía son los buenos, y que en un colegio como ese hacen marcha. Era difícil de tragar, pero bueno, ahí usted lo puede ver, puede ir a ver los capítulos. ¿Queda algún audio de... ¿Queda algún audio? ¿Sí o no?
Hola Su, hola José, hola Pauloli y hola Martín. Bueno, voy a extrañar muchísimo esta formación original. Yo vengo escuchando el programa desde el capítulo 1. Han pasado tantas cosas. Yo creo que los momentos más memorables fueron el estallido cuando hicieron el aguante desde donde antes vivía la José, la salida de Ale Valle, cuando estuvo brevemente la Hani también. Espero que en este descanso se puedan tomar aire y le deseo mucho éxito a la SU. Y espero que si esta pandemia finaliza y aún existe Mercurio Retrógrado, que espero que sea así, vuelva y aquí estaremos apoyándola. Muchos abrazos, muchos besos y espero que descansen y que lo pasen bien también, porque hay que relajarse, soltar los esfínteres. Un besito, las quiero. Mira, mucho, saludos a los solistes.
Estoy soltando mi esfínter, soltando.
Nene,
ya se soltó, ya solté el esfínter.
Es cuático cuando uno lo suelta finalmente y sentí el calorcito en el jean.
Todo comienza con un rico calorcito, pero el desastre después.
Y si estáis sentado en el auto es peor igual. Estar sentado.
Y aquí viviendo en una furgoneta, no, sabéis que no.
Oye, tengo caleta de mensajes de YouTube antes del último audio que quiero leer igual porque está entretenido. Melissa Pavés, me encanta que la suerte esté desayunando en vivo. Luciano Pino, hola guachis, espero que estén bien, se escucha algo bajo, pero bueno, después lo arreglamos. Omali se llamaba el personaje que...
¡Omali!
Era lo máximo, dice Melissa Pavés. Luciano Pino dice, mató a uno nomás, ¿o no? Nadia Gajardo, mató a uno, pero hizo una operación a corazón abierto en un ascensor y salvó al Paco Culeado. Así que según yo, la más pinca como doctora era Izzy. Y luego dice, siento que Izzy estaba tan constantemente en un estado de Pokémon confuso, tan confuso que podía irse a sí misma. Y nadie le dice, definitivamente, ella era bastante autodestructiva. Y la actriz, por lo que sé, era muy conflictiva y se fue de la serie porque ella quería más protagonismo. Kawin es el...
Ella defendió a O'Malley. Vayan a ese Kawin.
Gabriela Goñi. Mi hermana fue sujeta de prueba en la de Oxford, la vacuna. Quiso participar para tener la vacuna antes de que se masifique. Y dos, porque ella trabaja en el ámbito de la ciencia y sintió que era su forma de aportar. Hay que ver cuál es su respaldo detrás de la generación de la vacuna. En este caso ya habían vacunas para otro coronavirus. Por eso fue mucho más fácil generar una ahora, basándose en las anteriores. No pagan, pero lo bueno es que te hacen miles de exámenes antes y durante. Te apañan medicamentos, así que te ahorras platita de chequeo médico. Nadia Gajardo, yo no veo ese reality, pero me encanta David Nicolás y Jorge Chacón. No sé qué es eso.
Gente de TikTok,
Nicolás, no, ellos son los TikTokers.
David
Nicolás. El David Nicolás. Jorge Chacón, son muy buenos, síganlos. Además, son transformistas los dos. No, uno es transformista, el otro es como modelo gender fluid.
Andrés Andy dice, gracias por tantos momentos. Nadie Bajardo, me creo joven. Vuelvan cuando puedan. Pero su casi te perdemos, dice Moby Dick. Melissa Pavés, basta una motosierra para recuperar la fe. Pau Alejandra. ¡Su, qué miedo! Jabo Verdugo, las voy a extrañar.
¡Ay, Jabo Verdugo!
¡Ay!
Esos fueron los mensajes que tenemos ahora en YouTube.
¡Hermoso! Oye, me gustó esa. Basta una motosierra para recuperar la fe.
Sí, se está cayendo el avión y todo rezando, ya lo claro. mismo.
Ese sería el título de este capítulo, ¿me entienden? Eso es. En cualquier momento uno se le incendia algo, ¿me entiende? Tenemos un último audio antes de ya.
Hola, cabras. Para mí, lejos, el mejor capítulo del siglo, de toda la era Mercurio Retrógrado. Fue cuando la Su y la José tuvieron ahí su pequeña discrepancia. ¿Viste? Cuando estaba todo el caos. Fue muy bueno. Y después la Su, cuando la José tuvo su parto de su cálculo. Oh, wow. Lo he escuchado mil veces. Buenísimo. Cabra, las quiero muchísimo. Gracias por tanto. Y eso.
Lo he escuchado mil veces. La gente se repite, la gente le gusta, es como Grey Anatomy, lo vuelven a ver. Y ya sabes lo que va a pasar, lo vuelven a fijar
en los detalles que no vieron al principio, para fijarse en cada detalle.
Mira, viste, nosotros el Mercurio Retrograde es como el Grey's Anatomy de la holística. Como,
no termina nunca, y ahora.
Y bueno, y vamos matando personajes y vamos cambiando. Y vamos cambiando.
Claro, hay que matar personas. Aquí sale su paso y entra Le Valle.
¿Yo soy el en Pompeo?
Y tú eres Pompeo porque eres la rubia. Oye, no sería malo en todo caso, ¿sabéis qué? Encuentro que sería como que yo soy importante. Fíjate que me reemplazara alguien así tipo Ale Valle. Una persona, como que ya, a mí no me voy a reemplazar por cualquier persona. Tienes que reemplazarme por lo bajo con, no sé, con la Alejandra Matus.
Pero la Alejandra Matus, no sé si va a tener la paciencia para mi sentido del humor, ¿me entendí? Es el que se me está haciendo difícil.
Aquí existe la sirena del mediodía.
Oye, hay una sirena sonando.
O es mediodía, no sé.
No podía hacer de otra forma que se terminara este último capítulo de temporada 2020 con una alarma y despedirnos de la audiencia. Así somos. Unas últimas palabras.
Yo solo decirle que muy agradecida de Martín por darnos la oportunidad, lo pasamos muy bien, aprendimos mucho, José, nos reímos mucho en este programa, sufrimos, lloramos, peleamos todo. Sigo con el cinturón de seguridad por cualquier cosa, alarma. Y decirle a la holística que siga con su proyecto, a los auditores que sigan poniéndole el aguante, porque se ha formado una comunidad muy linda y creo que va a seguir creciendo. Así que muy privilegiada de haber sido parte nomás de esto en algún momento. Muy agradecida. Estoy muy emocionada, me da mucha pena que te vayas.
Y Pablo, ¿le quieres decir algo? Porque tú te pones a estudiar el próximo año, po.
Yo quiero decir que también la pasé muy bien, me divertí un montón. Me encantaría que esto no parara, pero yo sé que las circunstancias de la vida en este momento no dan para que esto suceda, pero yo sé que, ¿sabes qué, José? Yo siempre supe que tú ibas a tomar esta batuta y que vas a llevar a Mercurio Retrógrado probablemente a CNN.
A CNN, pero vamos a ser super fachas si llegamos a CNN, ¿no? Po. No.
A Fox, no sé, algo así.
Bueno, no sé, da lo mismo, no, Antena 3 por lo menos.
Antena 3, me gusta.
Telesur.
Yo quiero también dar las gracias a Martín en primera instancia que creyó en nosotras y en este proyecto, a la Pauloli que se sumó a mitad de camino y hizo crecer totalmente nuestras formas, nuestras redes sociales, nos apoyó, nos dio la posibilidad de tener una productora que es algo que en nuestra cabeza no existe, ¿cachai? Y a la Subo Paso por haber sido la mejor compañera que pudo haber tenido para enfrentar esto y habernos conocido en el trabajo. Y tener momentos tan lindos. Y cuando yo decidí irme y ustedes sacaron adelante este programa, incluso trayendo a Jani Dueñas, que habla bien como era yo y Jani Dueñas, está bien, ¿cachai?
Hijo.
Y fue hermoso, Su, y ojalá encuentres lo que necesitas. Y yo voy a tratar de seguir con este legado. Espero de corazón que puedas volver en algún momento, porque siento que nunca va a ser lo mismo sin ti. Nunca voy a poder conversar con alguien de la forma en como lo hacíamos, aprender, ¿cachai? Y eso, y a los auditores, sobre todo, a los auditores que creyeron en nosotros durante estos casi 2 años, los quiero mucho, 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 mucho. Y bueno, vamos a volver de la forma en que sea, quizás van a ser menos días, pero sí va a haber Mercurio retrógrado y eso. Los quiero un montón.
Gracias, Su, lo diste todo.
Sí, lo diste todo.
Gracias. Chao.